una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Son ya las 7 de la tarde con un minuto y esto es de Genios, Poetas y Locos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y de veras es un gustazo estar con ustedes cada semana aquí en las cabinas de Radio Universidad. Y como cada semana, saludo a mis amigos. Nancy Rosas, ¿cómo estás?
Hola, mucho gusto, muy feliz de estar de nuevo con ustedes.
Manuelito Canela.
También buenas tardes, mucho gusto con...
Mi querido César Gilbert, que hoy nada más se te ve la cabeza.
Y la cinta aquí.
Ah, y la cinta en el pecho.
Bueno, ojalá y nada más se me vea la cabeza.
Muy bien. Pues hoy vamos a platicar ya de entrada directito con la maestra, perdón ustedes, ay, porque se me fue la garganta.
La voz,
la maestra.
Alejandra Félix Morales.
Muy bien. ¿Sobre qué vienen a platicarnos?
Bien, bueno, estamos promocionando nuestra academia de danza, se llama Dánzale, uh-huh. Academia de Ballet Clásico. En donde tenemos una misión de formar bailarinas y bailarines con talento y formación, sobre todo disciplina. Tenemos nuestro eslogan, es arte y disciplina formando el carácter. El ballet ayuda a formar en la disciplina y el carácter. Tenemos clases de ballet y aparte danzas polinesias. Y en esta ocasión tenemos una obra, una puesta en escena que estamos montando para el día 30 de noviembre, uh-huh. A las 7 de la tarde, aquí en las instalaciones del CUC, en el auditorio. Y va a ser una obra original que nunca se ha puesto en escena, de nuestra autoría, la maestra de Tahitiano, con la que estoy trabajando ya desde hace 6 años, la maestra Yahaira Samano, y su servidora en la parte del ballet clásico, Alejandra Félix. Bueno, esta obra se llama Entre dos mundos.
Y es una mezcla.
Entonces. Y es una mezcla, fíjate que ha sido un reto poner en un mismo escenario, con una trama, bailarinas de danza clásica y bailarinas de danza polinesia.
Wow.
Esta obra la llamamos Encuentro de dos mundos y bueno, habla de un mundo que es una civilización, ya una metrópoli con sus edificios y en el año 1800-1900, en donde viven las princesas, la reina, las bailarinas, con sus clases de ballet, con sus clases de piano, con sus su hora del té, la socialité y bueno, toda la corte de la reina. Y se va a presentar cómo viven ellas. Uh-huh. Pero por otro lado, en un rincón del universo, en una isla desierta, viven esta tribu, Mohoni, y se muestra cómo viven también, su filosofía, sus rituales, y bueno, ahí entra la danza polinesia. Y se encuentran, okay. Se encuentran porque la princesa y la reina son un tanto aventureras y bueno, se embarcan y llegan a esta isla sin querer. Bajan, encuentran la isla preciosa, pero pues resulta que no están solas. Están ahí estas aborígenes así como todas raras. Ahí se suscita un encuentro como misterioso y una batalla de bailes. Como retándose unas a otras, ¿no? Bailando okay. Las Tatianas y las bailarinas.
Oye, ¿y quiénes encabezan este elenco?
¿Quiénes encabezan,
o sea, cuántos este? Participan, cuántos chicos o chicas participan en esta puesta en escena?
Son más de 70 alumnas en escena.
¡Wow!
¿Sí?
¿Y tantos años tiene ya en la escuela aquí?
Tenemos ya 6 años.
Ah, qué bien.
Cimentados. Sí, con la Academia Dánzale. Yo tengo dando clases ya casi 20 años.
Esa expresión de Dánzale es para que, como un imperativo, como así una especie de... No hay que descansar.
Así es. Y,
estas 70 niñas bailan, ¿cómo están divididas las puestas en escenas o cuántas escenas son? Cuéntanos sobre la obra particularmente.
17 escenas con un intermedio. Bueno, el primer acto es todo el mundo de las princesas, de las bailarinas de ballet. Y hay un intermedio, después se muestra toda la vida de la isla, que es las Tahitianas. Después se embarcan las bailarinas junto con la reina, la princesa, y llegan a la isla, y bueno, aquí se suscita el encuentro de bailes, ¿no?
Una fusión entre danza tahitiana y danza clásica.
No van a bailar las bailarinas tahitiano, ni las tahitianas van a bailar ballet, sino que al encontrarse la bailarina baila sus pasos propiamente del ballet, y la tahitiana la reta, pues, ¿no? Así que tú que eres en un idioma, pues, dancístico, se pelean por el lugar, a modo de guerra y de batalla, en cuanto a los bailes, y resulta que hay una reina en el mundo de las princesas, o del ballet, y hay un rey nativo en la isla.
El único hombre entre 70 mujeres.
Así es, el único hombre que baila tahitiano, precioso Karim, ese es su nombre. Y bueno, nuestra reina se llama Diana Segura. Ellos dos estarán protagonizando un encuentro amoroso, ¿no? Se conocen al principio con mucho miedo y misterio, pero pues se atraen y se enamoran.
¿Qué edad tienen los protagonistas?
Ok, ella tiene 20 años y él ya pasa de los 20, 23, 24 años.
¿Cuántos actos está dividida?
¿Cuántos actos? 16.
16 actos.
16 actos, termina con la boda y uniendo estos dos mundos, estas dos civilizaciones.
Ahora, ¿quién escribe desde contextos, con guiones, perdón, con diálogos?
Sí, hay una narración, como a manera de cuento. Sin embargo, no están hablando los bailarines, solamente están danzando, contando el cuento. Hay una narración antes de cada baile y al final hay esta unión de lengua, de colores, de civilizaciones, y lleva eso a la unidad. ¿No? Un mensaje pues de la unidad.
Por supuesto, los 16 no son actos que estén separados más que por unos 2 segundos,
así
dos
es.
Minutos o un
así
minuto.
¿Cuánto dura la obra en total?
Aproximadamente 1 hora 20.
Uh-huh. No es tan larga.
No, con el intermedio 1 hora y media, 1 hora 40, cuando mucho.
8 a los 7 o a los 10, hay intermedio.
No, hay intermedio a los 45 minutos. Ajá. Y después los otros 45 minutos. Cabe mencionar que tenemos bailarinas desde los 2 años y medio. Tenemos bailarinas de baby ballet, que son las más chiquititas de la academia, y bueno, las más grandes, que una tiene hasta ya 40.
Wow. Ah, o sea que podemos ver, digamos, a todos los que...
Todas,
están en
todas. Hay
clases.
Principiantes, ajá, hay intermedias, hasta la más avanzada.
¿Quién es quien escribe la obra?
Su servidora y la maestra de tahitiano.
¿Y en qué te inspiraste para desarrollar la obra?
Nos inspiramos precisamente en esto. ¿Cómo hacer una obra con las dos danzas? Con las dos.
Porque son muy, muy diferentes, muy... Dos formas de expresión.
Así
totalmente...
Es.
¿No has viajado por allá?
Porque la verdad
no,
es que...
No, yo no, la maestra de tahitiano
porque,
sí.
Porque el tahitiano es como más libre y el ballet es totalmente rígido, ¿no?
Bueno, pero la idea de que son dos mundos, ¿no? Sí, sí. Que finalmente se encuentran y, bueno, según entiendo, al principio con sus reservas y con su temor a la incomprensión del otro, y que a final de cuentas, pues, acaban... unidos, ¿no? En sí. una historia en común, ¿no? Ojalá y así haya sido el descubrimiento de América como encuentro de dos mundos, pero la verdad es que aquí hubo una conquista horrible.
Sí.
Entonces, qué bueno que haya un mensaje donde una solución posible frente a lo incomprensible sea una solución amorosa.
Sí, ante nada más llegar y dominar, imponer, robar, ¿no? Y no abrirse al diálogo, a la comprensión, a la unidad.
Sí, bueno, nuestra idea de filtreo entre un hombre y una mujer está mediado por esta idea de conquista, ¿no? De hecho, la forma de que tenían los españoles de conquistar era clavar una bandera, ¿no?
Sí.
Donde decía, esto es propiedad mía, y entonces todo lo ligado a eso era de una violencia tremenda. Por ejemplo, cuando uno dice, ay, le está echando los perros, cuando los conquistadores echaban los perros era para que se comieran a los indígenas, unos perros salvajísimos, y todavía, incluso aquí fue evolucionando, yo he escuchado a jóvenes diciendo, ay, no, es que esta chica me echó el can, ¿no?
Claro.
Y pero en realidad todas esas formas son muy, entrañan pues una dominación de un mundo sobre otro.
Oye,
entonces, tal vez la danza sea, y esta solución, sea no el avasallar a alguien, sino en complementarse y ver que, por diferentes que sean, en algún punto serán complementarias, ¿no?
Oye, ¿cómo te inicias en la danza? ¿Cómo descubres esta
disciplina? Por imposición de mi mamá. Yo no quería. A los 8 años, la única academia de danza en Puerto Vallarta, con la maestra Dadou Pfeiffer, ella es francesa, y ella puso su escuela en el Club Las Gaviotas, y me llevó ahí a punta de vas o vas, y si no te gusta, prueba, si después de probar no te gusta, ya no te llevo. Okay.
Y hasta la fecha no le gusta.
No sabe, doy gracias a Dios porque mi mamá me obligó a ir.
Oye, ¿y los niños? ¿Los llevan? ¿Digo, hay niños?
¿Hombres?
Sí.
No, fíjate que tenemos muy poca cultura.
Pero no porque no los acepten, sino porque no los llevan.
No, claro, sí hemos tenido alumnos varones, varios. Sin embargo, no tienen la cultura de como permanecer, de estar entre tantas mujeres o de tomarlo como una disciplina.
Es que no han visto Billy Elliot.
No, y es
sí,
que además
hay un bailarín
que tuvimos aquí en
el extraordinario bailarín que ganó en
sí, Isaac Hernández en Guadalajara.
Isaac Hernández.
No, aquí en Vallarta hay un jovencito que se fue a Italia.
Es ese.
Ahorita me
acuerdo. Sí, él es Mark.
Mark, algo así. Ahorita Mark. No me acuerdo su nombre.
Sí.
Pero él también ya ha estado desarrollando. Se fue a Estados Unidos, fue a Inglaterra, si no mal recuerdo. Después se fue a Italia, creo que sí. A desarrollarse.
Pero los niños graciosos, aunque sea de 2 años, que hagan una escena, pues digamos, inesperada en pleno escenario, pues también se darán casos, ¿no?
Tiene mucho mérito. Estamos trabajando mucho con ellas.
Ya me imagino.
Con la niñez y la juventud de Puerto Vallarta, que puedan enfocarse y tener cultura.
Claro, claro. Y bueno, también aceptan personas
mayores,
¿no?
¿Sí?
¿Hasta qué edad pueden entrar?
No hay límite de edad. He tenido alumnas, mi alumna más grande ha tenido 60 años.
Wow.
Sí.
Wow.
Sí. Y bueno, la clase de adultos es propiamente pues un espacio en el que ellas pueden estirarse, escuchar la música, moverse al ritmo de la música, desestresarse.
Y además pueden llegar a ser maestras casi de darles ellas algunas orientaciones que no sean pesadas, no sean difíciles a las muchachas más jóvenes.
Sí.
Digo, porque una persona grande pues tiene experiencia, pero tal vez no tenga, digamos, la agilidad y la destreza que tiene una joven de 20 años.
Pues ahí está la invitación con la maestra Alejandra Félix para que vayan a verla aquí en el Centro Universitario de la Costa, ¿verdad? Va a ser la presentación.
¿Qué días va a ser?
El día 30 de noviembre es sábado a las 7 de la tarde. Comenzamos, dura una hora y media, Academia Dánzale con la obra Encuentro de Dos Mundos.
Pues ahí está la invitación para que ustedes puedan asistir. No se la pierdan, vale la pena. Digo, se ve interesante, o se escucha muy interesante la temática, para que vean pues también este duelo de estilos, digamos, dancísticos. Y bueno, aquí en el Centro Universitario de la Costa. Son 7:14, hacemos la primera pausa de este espacio y continuamos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Siete de la tarde con 18 minutos, continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y ahora con Sergio Anaya y Caín Robles, quienes son realizadores audiovisuales de aquí, egresados de aquí, uno egresado y otro estudiando aquí en el Centro Universitario de la Costa, quienes ya tienen una historia por lo menos de un año haciendo cosas interesantes y ganando premios, poniendo por supuesto muy en alto a la Universidad de Guadalajara, y en esta ocasión ganaron el Festival Metropolitano de Cine México, en la Cineteca Nacional. ¿Cómo están, chicos?
Sí, hola, muchas gracias por invitarnos. Muy bien, aquí pues resumiendo un poquito, ¿no? El triunfo.
A ver, vamos a... ¿De qué trató el corto y dónde podemos
verlo? Aún no podemos verlo porque estamos en esta etapa como de festivales, entonces tiene una vida útil. Entonces lo que vamos a hacer es enviarlo a más festivales, igual el del año pasado. Yo creo que ya a mitad del siguiente año ya lo vamos a hacer público.
A ver, para ponerlo en dimensión, ¿quiénes concursos? ¿Cuántos fueron? Porque a lo mejor fueron dos y ustedes ganaron el segundo lugar.
Pues, no, fueron... A ver. El año pasado fueron
cómo
como...
¿Cómo es la convocatoria? Nada más para explicar.
Está organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México, junto con Sony y la Cineteca Nacional. Lanzan la convocatoria a jóvenes universitarios, pero también está abierto a quien quiera participar. Y también es internacional, o sea, pueden participar personas de otros países. El año pasado participaron aproximadamente como 230 y este año 140 más o menos.
Entonces la competencia es altísima y de un buen nivel, sí, y además muy concurrida, entonces eso ya pone en dimensiones, ganarle a dos pues no tiene mucha gracia, pero a nivel internacional, todos con una... formación básica mínima y finalmente una proyección gigante. Y entonces, y de la experiencia anterior, ustedes ganaron
el año pasado metimos dos Cine Minutos, uno lo metió él y otro lo metimos entre los dos. Él ganó el segundo lugar y el otro ganamos una mención honorífica y ganamos un premio que era el premio SPR, que aún no reclamamos, que es un apoyo técnico de una filmación de 40 horas para hacer otro proyecto cinematográfico, y este año ganamos el primer lugar, o sea, en toda el festival.
¿De qué otros países pueden, vieron que
participaron? Han participado, el año pasado había de Argentina, Perú, Chile y España, creo, y este año solamente hubo de Perú y Chile, creo.
Wow.
Sí.
¿Cuál es la temática de este proyecto? ¿Y por qué en un minuto? Pues, cuéntanos un poco los aspectos técnicos de este...
Bueno, la convocatoria de este año fue La Tierra que Habitamos. Fue un tema un poquito general, de cierta manera, porque nos daba la libertad de crear pues más sobre cualquier tema que nosotros quisiéramos expresar algo, ¿no?
¿Y cuál fue el concepto que quisieron ustedes expresar? ¿Cuál era la idea conceptual? Después, ¿cómo la ejecutaron? Es otra cosa. Pero, ¿qué era lo que ustedes querían transmitir en un minuto? Porque es un reto muy difícil.
Es un poco complicado. Sí, nosotros teníamos al inicio dos ideas, dos historias diferentes. Okay. Entonces, nosotros al final decidimos unir estas dos ideas para realizar un solo video y que tuvieran un mayor impacto, ¿no?, en la gente. Entonces, las dos historias era una sobre...
Como se trataba de la tierra que habitamos y estaba muy ligado a este tema ecológico, ambiental, lo que quisimos... hace dos años nosotros, entre mi hermano Eduardo y yo, estábamos de vacaciones y se empezó a quemar un bosque del rancho de mi abuelita y decidimos filmarlo. Y aparte, mi abuelita también nos contaba una historia sobre una persona que perdió la vida en un incendio también ya hace no sé, 10, 20 años, no recuerdo bien. Entonces decidimos juntar estas dos historias para hacer algo que causara impacto y un poquito de reflexión. Entonces una especie de documental ficción entre estas dos historias fusionadas, y eso fue lo que enviamos.
Por supuesto, un minuto. Tu abuela se molestó mucho, en vez de llevar unas cubetas de agua, se pusieron
sí,
a tomar.
Sí, lo que pasa es que ya había personas controlando el incendio, bueno, también, entonces, y grabamos con drones, y entonces no...
No, también no. No como riesgo a... Sí.
Ya no digan quién fue el que prendió.
Sí, no, porque de hecho cuando estábamos en la presentación del festival, nos preguntaron, ¿ustedes prendieron el cerro para filmar? No, o sea, claro que... fue pura casualidad. No sabíamos que íbamos a usar este material para hacer este Cine Minuto, y se prestó, o sea, con la temática de este año se prestó mucho.
¿Y cuál es cuál es la proyección? ¿Seguir en un minuto y creciendo? ¿Por qué no han reclamado el premio?
El otro premio. Sí, o sea, estamos esperando el momento adecuado. Ya tenemos otro proyecto entre manos con otros compañeros que son también egresados de aquí. Queremos hacer un proyecto ya de unos 6 minutos aproximadamente, ya para enviarlo a festivales ya de talla internacional y profesional.
Muy bien. Ahora, ¿cuántos, la historia anterior de qué trató?
La historia anterior, ¿de qué era la temática?
Bueno, fueron dos, ¿no?
La temática del año anterior era sobre movimientos. Movimientos sociales, igual podría ser algo ecológico.
O sea, puede ser cualquier movimiento, hasta físico, social, uh-huh. O sea, abarcaba entonces muchas cosas.
Nosotros participamos con dos videos. Yo envié uno que había hecho individualmente y participó aquí también en el close-up de Puerto Vallarta, que había quedado gané el premio, el artista local aquí en Puerto Vallarta, y decidí mandarlo también hacia el festival. Y el otro fue el que realicé con Sergio, que se llamaba
Tengo Algo Que Decir. Y trataba un poco sobre cómo se intenta opacar la libertad de expresión de una manera muy subjetiva, muy rápida, porque tenemos un minuto. Entonces, pero sí, más o menos de eso trataba, de libertad de
expresión. En eso iba mi pregunta anterior. Ajá. ¿Cuál es la estructura que tienen que formar para contar la historia? O sea, ¿cuál es el inicio, clima? No sé, ustedes saben, ¿cuál es la estructura
que hay? Hay una gran ventaja también que nos da el festival, porque como no hay una categoría en sí de que puede ser necesariamente documental o experimental o ficción, debe tener algún tipo de narrativa, tenemos esa libertad de que nosotros podemos seleccionar cualquiera que llegamos a querer. Entonces, una del año pasado fue experimental, el otro fue como, ¿cómo se podría decir el otro?
Un poco de ficción. Obviamente sí llevó esta preparación de guión, escaleta, guión técnico y todo eso para poder hacerlo, pero también como tenemos esta ventaja y desventaja de que es un minuto, o sea, se presta mucho a la improvisación también, entonces nos fuimos también un poquito de eso, de que si una toma no salía, pues nos íbamos adecuando a lo que fuera saliendo, y pues sí, salió algo muy chido que espero que pronto puedan ver.
Me preguntes, ¿es una historia o cómo es? ¿Cómo un comercial?
El primero me llama mucho la atención, porque lo podría describir como muchas historias, porque estamos mostrando muchas imágenes de chavos, todos son chavos, que todos están intentando contar algo, todos decir algo de una manera muy subjetiva. Hoy, un chavo que está grafiteando, una chava, ahí están saliendo algunas imágenes, un chavo que está tomando fotos, otro, pero de una manera muy subjetiva, hay algunos mensajes un poco subliminales de ahí, de cómo se intenta opacar la libertad de expresión, más que nada en los medios digitales. Entonces, por ahí va.
Ahí está orientada su producción, sí. Para después exhibirla, pues digamos comercialmente, ¿van a obtener ustedes algún beneficio comercial?
No creo.
¿En redes sociales?
No creo, si acaso que lo subiéramos a YouTube.
Esto es por puro gusto, ¿verdad?
Sí, esto es más hobby.
Oye, pero en ese sentido me llama mucho la atención, porque hace algunos días platicaba con un amigo quien se dedica a la realización de videos. Y ahora, según él, la tendencia es que duren 7 segundos. Lo cual, para nosotros que estamos aquí en la mesa, es pues impensable, porque estamos acostumbrados a otro tipo de dinámica. Sí, ya los jóvenes con ustedes de 20 años, pues ya están viviendo algo muy, muy, muy rápido. Lo comentábamos con la maestra Alejandra, que los jóvenes ya hoy en día tienen... Su atención está menos... puedes captar su atención por menos tiempo.
Menos tiempo.
Son 7 segundos, por ejemplo. En ustedes ya es algo más normal, me imagino, ¿no? O también es complicado.
Pues sí, yo creo que ya estamos viviendo esa transformación, ¿no? De que ahorita todo tiene que ser, te tiene que llamar la atención demasiado rápido. Entonces, incluso vemos en Facebook, ¿no? Que cuando estamos viendo y nos sale la previsualización ahí, si nos capta la atención lo vemos y si no lo pasamos. Entonces yo creo que va un poquito de la mano, porque incluso el cine, esto que es un cine minuto, ya se está cortando, o sea, se está haciendo corto. Entonces ya incluso las series en Netflix o en plataformas ya duran 20 minutos las series, los capítulos. Entonces yo creo que sí, todo se está haciendo más cortito y...
Exacto.
Sí.
¿Y esto les implica un reto o ya están acostumbrados? Sí. ¿O les gustaría hacer algo más largo o sienten que pueden hacer algo
Obviamente,
más largo?
Obviamente sí nos gustaría hacer algo más largo, ¿no? Llegar a poder producir un largometraje. O sea, hemos sabido de gente de aquí de Vallarta que ya ha hecho sus propias películas. Pero sí, yo creo que es un reto muy grande a intentar contar algo, una historia, en un minuto o en 30 segundos. Entonces, yo creo que sí puede ser... Yo lo veo más ventajoso en este lado de la publicidad, tal vez, que todo tiene que ser más cortito, llamar más la atención, pero yo creo que en el cine sí, no creo que baje más de un minuto. O sea, sé que hay festivales de cine que tienes que contar una historia en 30 segundos, que es el No Todo Film Fest, pero sí hay yo creo que no va a bajar más. O sea,
Oye, ¿cuándo empieza esta tendencia, particularmente en el cine, como concursos, en hacerse cada vez más cortitos? Porque es un reto a resumir una historia, porque aparte entre más cortito más producción, ¿no?
Bueno,
sí y no.
Ajá, sí y no. Yo creo que más producción en cuanto a planeación y lo que quieres contar, porque por ejemplo nosotros que teníamos una historia, toda una historia con detalles de cómo se quemó esta persona y contarlo en un minuto, que eran, o sea, un tiempo muy muy corto, fue todo un reto desglosar toda esa información y hacer lo que contara, y funcionó, o sea, a los jueces les gustó, entonces yo creo que hicimos buen trabajo, pero sí, o sea, es un reto mayor, yo creo, en cuanto a pensarle, y a desglosar, y ahí a verle, que algo más largo que tienes, yo creo que el tiempo de planear y de ver, pero obviamente yo creo que un largometraje, pues lleva muchísimo más trabajo, muchísima más gente, pero pues, sí, así.
Pues muchas felicidades, quiero felicitarlos porque han hecho un buen trabajo, le han echado ganas y pues esperemos que pues sigan participando, porque no es algo fácil participar con otros y mucho menos ganar. Vamos a hacer una pausa y continuamos platicando porque son 7:30.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. En esta ocasión, Manuel Zapata, de Sociedad Animal, y hoy te hablaré de diferentes temas. El primero de ellos, que me encantaría tocar, y que además es muy importante, son los mitos de la castración. Es falso que las hembras tienen que tener una cría antes de castrarlas. Falso también que las hembras tienen que tener un celo antes de hacerlo. También es falso que los machos castrados dejan de ser guardianes y que el animal castrado engorda. Los animales castrados no se deprimen. Castrar es cuidar a tu mascota. También les hablaré acerca del porqué las gallinas son inteligentes. Pues bien, estos animalitos, aunque tú no lo creas, pueden reconocer hasta 100 rostros. Se comunican con sus polluelos incluso antes de que ellos rompan el cascarón. Usan más de 200 vocalizaciones para comunicarse. Ronronean como los gatos, son cariñosas y sensibles e inteligentes. Usan sus experiencias previas para tomar decisiones. Otra de las cosas de las cuales me gustaría hablar es el beneficio de tener un gato en casa. Estos reducen el riesgo de ataques cardíacos, ayudan a la depresión, reducen la ansiedad, mejoran el ánimo, ayudan a prevenir el asma, reducen el riesgo de accidentes cerebrovasculares, mejoran el sistema inmunológico, aunque muchos de nosotros no lo tomemos y lo creamos de esa forma. Reduce el estrés, baja los niveles de triglicéridos. Y por último, bueno, me gustaría mucho darte a conocer las formas en que en diferentes lenguas de nuestro país es llamado al gato. Mis en maya, mish en chontal, chintú en mixteco, misitu en purépecha, misli en náhuatl, miji en otomí, totonaco, misitón y central catú. Esta última muy similar a la forma en la que nosotros llamamos actualmente al gato. Una vez más, gracias. Manuel Zapata, de Sociedad Animal, se despide.
7:37 PM, continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Y bueno, platicando acerca de, pues ya ahora juntando un poco los temas de los jóvenes, sus capacidades y bueno, cómo la tecnología ya nació con ellos. Bueno, ellos nacieron con la tecnología y un caso que estábamos viendo ahorita en internet de un niño que usa la tablet de exhibición para hacer su tarea.
Sí,
la manera en cómo pueden...
Plantear dos momentos. Uno tiene que ver con la idea de la creatividad, que no tiene que ver con la tecnología. Usa uno la creatividad para la tecnología, pero si tienes la tecnología y no tienes creatividad, la tecnología no te va a servir para nada. Yo creo que en este momento lo interesante es cómo la utilizas en términos de creatividad, y tiene varias posibilidades. En este caso, estábamos hablando capacidad de síntesis para manejar un concepto, una idea, expresarlo en un minuto, ¿no? Y ya vimos que puede ser una sola palabra, en un gesto, en una fotografía y demás. Entonces, eso ya nos está hablando de una mente estructurada, ¿no? Que tiene unos conceptos mucho más elaborados. Y uno piensa, ay, pues si dura un minuto, ¿para qué tanto efecto? Pero trabajar un minuto implica muchas cosas. Eso pasa con los fotógrafos. El trabajo del fotógrafo no es hacer un clic, sería un instante, ¿no? El trabajo del fotógrafo es trabajar largamente los conceptos que le van a permitir hacer el clic en el momento adecuado, ¿no?
Claro.
Pero eso es así como en la vida. Y por el otro lado, que nos quedamos con el apunte de que los jóvenes de ahora parece que tienen una enorme dificultad para comprometerse con la disciplina, para hacer algo que implique sacrificio en términos de tiempo, de entrenamiento para la adquisición de destrezas. Entonces, son dos puntos que me gustaría que comentaran. Nos quedó atravesado esta idea de los jóvenes ahora no están dispuestos a entrenar, a dedicar tardes completas para tomar la destreza para un paso, ¿no? Ya lo quieren todo, ya quieren ser los primeros bailarines en 15 días, ¿no? ¿Cómo es este proceso de convencimiento de que las cosas que verdaderamente valen la pena necesitan un trabajo, un sacrificio en el sentido de elección de no me voy a pechanguear porque voy a trabajar? ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo percibes?
Yo he visto, les comentaba hace un momento, he visto mucha diferencia entre, tengo ya casi 20 años dando clases, pero estos 6 años que han sido como ya más comprometida en mi escuela, me tomo el cuidado de tener una relación con mis alumnos. Pero este año precisamente he visto una desconexión en ellos. Desde la alumna más chiquita de 2.5 años o 3 años hasta la de 15, 20 años. ¿Qué pasa? Están como disociadas. Su cuerpo está aquí en la clase, pero su mente está en otro lado. Y entonces, a ver, mamita, levanta la pierna, sube. Tienen que memorizar el ejercicio de 2 minutos, así. Porque yo les marco el ejercicio. Vas a hacer 3 tendus, un plié al lado, atrás. Luego vuelta, plié, sostenido. Ok. ¿Dudas? No. Y ya pongo la música para que ellos lo ejecuten. ¿Cómo, maestra? A ver, otra vez. Pregunté si había dudas. No. Otra vez. 2 tendus, plié, 3 tendus, plié, sostenido. No. No lo retienen. Y la más chiquita, pues que no es una memorización tal cual, pero sí es, a ver, mami, derechita como bailarina. Mami, te estoy hablando. Ella está en otro mundo totalmente. Para captar su atención, yo tengo que elevar la voz o ponerme en frente de ella y decirle, ¡hey! ¡Ah! Sí, aquí, sí, sí, maestra. 2-3 segundos. Ajá. Me volteo con la otra para volverla a acomodar. La otra ya está así otra vez. Entonces es una lucha muy grande.
Y bueno, y en la tecnología tenemos esa disociación a través del teléfono celular. Yo a veces les indico a los alumnos que no tengan su teléfono celular en su mesa, y entonces me argumentan, está apagado. Le digo, sí, pero la capacidad disruptiva del teléfono es presencial, con que lo tengas ahí. Claro, la primera vibración, todo el mundo así como, a ver quién fue el teléfono. Y entonces, aunque esté apagado, cualquier cosa que refleje o que reflecte en el teléfono, inmediatamente lo toman, lo cual quiere decir que están permanentemente distraídos. Y eso es lo que aparentemente es como una ofensa, el hecho de que estés en lugares donde, por ejemplo, reuniones familiares y demás, y que cada quien está en el teléfono, ya es una forma disociativa que a nivel de estructura mental no están ni allá con el que están hablando, y tampoco están aquí con quienes no están hablando, pero que están siendo presenciales en el asunto,
¿no?
Esto es parte de lo que nos está dejando la tecnología, al grado tal de que este aparatito ya no nos permite ejercicios de introspección, porque en algún momento dado, como dices tú, te puedes quedar así como viendo esa luna maravillosa, por cierto, si la vieron en el camino totalmente dorada y redonda.
Había muchas nubes.
De pronto podrías reflexionar acerca de ti mismo. Entonces tienes un segundo, pero ese segundo inmediatamente dice, ¡ah, teléfono! Y entonces esa es una situación donde la tecnología nos perjudica.
¿Y ustedes jóvenes cómo ven eso?
Bueno, ¿están de acuerdo? A nosotros nos tocó la transición, ¿no? Ya ahorita un niño, ya a 3 años ya tiene su tablet, ¿no? Y nada, yo mi primer celular lo tuve como hasta los 14 años. Entonces, siento que no nos tocó tanto como ahorita, pero sí, sí existe esa disociación.
Disociación.
¿A ustedes les cuesta trabajo también? Es una herramienta. Como jóvenes, creando, captar la atención de los de su misma edad.
Pues, de cierta manera, sí. Y no. De cierta manera sí, porque como ya platicábamos, hay ciertas distracciones. Entonces, como estamos platicando entre jóvenes, digamos, pues sí hay como que cada quien está pendiente en sus teléfonos, o que está pensando en qué va a hacer al rato, en qué va a ir a comer con los amigos y así, etcétera. Entonces, de cierta manera sí te empiezas como a distraer de la plática y empiezas como que a alejarte de ahí, de ese grupo de amigos con los que estás platicando. Y es como lo comentaba, que llega un punto en el que ya no estás allá ni estás acá, entonces sí te cuesta un poquito.
Y ahorita hay muchas personas que ya son como multitarea, ¿no? Que están en el celular, pero te están poniendo atención acá. A mí me cuesta mucho trabajo.
¿Sabes? No, son multitarados. Son multitarados. Eso hay que decirlo con toda claridad.
No discriminen.
Bueno, no así para ciertas cosas, sí. Pero yo creo que ahora no hay mayor ofensa, ¿no? Al intelecto. Que el suponer que uno es tan fregón que puede manejar y hablar con el mundo, ¿no? O sea, eso es algo que, sí, cuando uno va así, deben de multarlo por la arrogancia de pensar, ah, no, yo sí puedo hablar y manejar, ¿no? Porque la incidencia de accidentes está claramente marcada por esta cosita, ¿no?
Pero entonces, a un nivel creativo es lo que yo...
A un nivel creativo, ustedes, tiene la parte negativa de que todos están distraídos, pero si hacen algo viral, pues van a llamar la atención de todos.
Sí, ¿no? Pues como decía, ahorita ya es una herramienta. ¿Por qué? Porque ya tenemos a la cámara, ya tenemos la forma de compartirlo al mundo. Entonces, en esa parte positiva, pues ya es una herramienta muy grande, porque incluso ahorita hasta los medios de noticias y todo, ya tu celular, no necesitan su cámara, no necesitan nada. Tienes el internet, tienes la cámara y la forma de compartirlo, ¿no? Entonces, por esa parte, que es positivamente hablando, yo creo que está bien, pero sí, ya sí existe esa parte negativa también.
Sí, yo la verdad sí tengo ese conflicto, pues yo que trabajo con el cuerpo, con el que la alumna se inspire, con que la alumna transmita, entonces sí, ellas están súper desconectadas. No tienen esta capacidad de quitar todos los ruidos de afuera para concentrarse en su cuerpo y dar todo con pasión. Y no estar, pues ya me tengo que ir, ya tengo esto, bla, 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 o el celular, incluso en plena clase. A las niñas chiquitas yo les tengo prohibido. Mamás, por favor, no les den celular a las niñas de 3, 4, 5 años.
Muy bien.
Pues, estoy seguro que las niñas a decir... Pues,
hasta
no,
Manuelito no, anda con su celular que en la escuela. Son 7:46, hacemos la última pausa de este espacio y regresamos aquí en Genios, Poetas y Locos.
De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
De la tarde ya con 49 minutos, continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Y muchísimas gracias a Jocelyn Elizondo, a Rosy Morales, dice felicidades a la academia. Rubén Zúñiga, saludos. Gemima Flores también nos saluda. Por otra parte, Davo Cruz, Rosy Morales, Eduardo Anaya, Stephanie Roset, Jackie Francisco Castrejón, Vanessa Ochoa, Kim García y Janet Ramírez a través de Facebook nos están viendo y escuchando. Muchas gracias por estarnos acompañando. Y bueno, para pasar con nuestro buen amigo Sebastián Hernández, porque nos va a hablar de Mi Piel Luminosa, dirigida por Nicolás Pereda y Gabino Rodríguez. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Hoy hablamos de este mediometraje codirigido por, bueno, las personalidades que ya mencionaste, y que precisamente acaba de tener su premier en Estados Unidos en la edición 57 del Festival de Cine de Nueva York, precisamente la semana pasada. Nicolás Pereda es un autor del cual ya habíamos hablado en otras ediciones del programa, y bueno, en esta codirección, en esta colaboración con Gabino Rodríguez, cuya dupla ya habíamos visto en Los Ausentes, en Minotauro y en Juntos, cuenta la historia de Matías, un niño perteneciente a una escuela rural de Michoacán, quien vive apartado de sus compañeros debido a una desconocida enfermedad cutánea que le ha quitado la pigmentación de la piel, la cual temen sea contagiosa e intentan curarla a través de rituales de sanación. Es interesante de alguna manera cómo surge la idea para este documental que el mismo Pereda relata al principio del mediometraje. Dice que surgió de un proyecto que fue comisionado por la Secretaría de Educación para relatar los procesos y cómo se habían utilizado los recursos en el programa de Mejora tu Primaria. Y lo que nos encontramos aquí, pues, es un reminisciente del documental onírico Fausto, del cual también ya hablamos, que fue realizado por Andrea Busman, pareja de Pereda, pero pues carente de los extraordinarios testimonios. Y si bien Juntos, que fue dirigido por Nicolás, era una obra sobre el despropósito nimio, y el documental de Busman era una obra sobre la memoria etérea, pues la síntesis en Mi Piel Luminosa es el despropósito etéreo, ¿no? Del cual, pues, para mí surge la duda si era una cinta que habla de lo cotidiano para encubrir lo inexplicable o lo inexplicable para encubrir lo cotidiano. Tenemos numerosas secuencias de rutinas escolares. Esta escuela que al parecer también funciona como una especie de dormitorio para los chicos de diversas edades. En la cual pues les hablan del cuidado del agua, se ve que se han organizado para tener como un sistema de alimentación, de ejercicios escolares bastante peculiares que consisten en imaginar historias. Y tal vez lo más extraño de todo es que hay un salón exclusivamente para este chico Matías, que tiene una M pintada en el exterior de manera pues muy ominosa, ¿no? Y nunca vemos a este niño, entonces es una situación un tanto extraña. Hay una intervención del escritor Mario Bellatín, visto por los infantes como un monje, y pues Nicolás Pereda no deja eso solo a la imaginación, sino que tenemos toda una secuencia de recreación de este ritual, ya no se sabe si real o inventado, en una fuente de un convento de monjes, el cual al final resulta ser la salvación del pequeño Matías y le regresa la tonalidad a su piel, ¿no? Pues Mi Piel Luminosa, que de hecho es el título de uno de los escritos de Bellatín, pues se vuelve un apremiado estudio observacional que delira con la mundanidad y pues un improvisado relato fantástico del aislamiento, ¿no? Para, no sé si para descubrir lo oculto o ocultar lo que está muy al descubierto, pero esa es la obra que presentó Nicolás Pereda la semana pasada en el Festival de Cine de Nueva York.
¿Y cuántas estrellas le das, Sebastián?
Esta cinta se lleva un 6. La verdad es que con ya viendo tres obras de este conjunto, Pereda, Rodríguez, Guzmán, pues es un tanto como jugar a los dados, ¿no? Puede haber cosas muy interesantes como Fausto, puede haber cosas muy, ahora sí que agobiantes y que le exigen al espectador más de lo que deberían como Juntos, y pues en este mediometraje creo que nos encontramos en el punto precisamente medio, porque no se pudieron extender más.
Oye, pues así como dices que está, bueno, entiendo, caótica, fuiste hasta generoso, ¿no?
Es un tanto, digamos, extendida en ciertas cosas que tal vez no debería de extenderse tanto, que no valdría la pena darle tanto tiempo en pantalla. Si bien en Fausto también nos habla de una cotidianidad, aquí se habla de una cotidianidad, pero muy, muy mundana, muy trivializada tal vez incluso. Y a diferencia del documental de Busman, pues aquí sí se alcanzan a percibir, digamos, los hilitos, ¿no? Los cables del armatoste narrativo fantástico que crean.
Muy bien, pues ahí está la crítica de esta semana en Cinecrítica con Sebastián Hernández Álvarez, Mi piel luminosa. Muchas gracias, Sebastián.
Gracias a ti, Miguel.
Hasta la próxima semana. Bueno, ahí está.
Ahí el problema de la edición, ¿no? El que usa las tijeras a veces sí, puede convertir en una obra de arte, un trabajo, un cortometraje lo puede convertir en obra de arte cuando el largometraje, uh-huh, pues es una debacle, ¿no? Se convierte en muchas cosas. La sintetizar, cortar, editar, uh-huh, es un arte, y bueno, desde luego ese arte para un minuto debe ser algo verdaderamente un reto, sí, tremendo, ¿no? ¿Ustedes cómo viven este momento de recortar? Hagan de cuenta que dijeron, esto está perfecto, pero dura un minuto y medio, ¿qué hacemos?
Sí, a veces que tienes la secuencia perfecta, pero no embona con lo que ya tienes para el final o algo así. Entonces, sí se vuelve un poquito difícil. Es más cuestión de análisis y de ver y repasar. Y después ya tienes el producto final y ves que hay algo que no macha ahí. Y otra vez hay que volver a cortar. Entonces sí, es un poquito tediosito, pero pues también no deja ser, como tú dices, un arte.
Para los jóvenes que quisieran participar a lo mejor en futuros
festivales.
¿Cuál es el proceso creativo? Porque últimamente eso es lo que falta mucho en la juventud, la creatividad. ¿Cómo sería el proceso creativo en su caso? ¿Cómo logran hacer este trabajo? ¿Cómo lo planean? Porque pues con el celular, que cada quien tiene sus cosas, en equipo de dos o luego si son más, ¿cómo logran esto?
Yo creo que lo primero es imaginar, ¿no? Todo tiene que venir de la cabeza. Tal vez sí tenemos todas estas herramientas así, pero todo primero está en la mente, ¿no? En la imaginación. Entonces yo creo que primero eso, el primero lo planeamos por teléfono porque no tenemos la oportunidad
de reunirnos
por entonces tiempo. Todo el tiempo estábamos hablando y con una libretita y haciendo como lluvia de ideas de qué era lo que queríamos contar y para ya después crear el guión y la escaleta y pasar a ese proceso de filmación. Entonces yo creo que la imaginación es lo más fuerte y pues yo creo que reforzar la imaginación en este proceso de visual, de ver cosas, de ver ideas, porque hay historias en todas partes, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser muy observativos y leer mucho también. Yo pienso que esto es lo que hace que podamos crear algo.
Muy bien.
Pues ya antes de terminar quiero invitarlos a todos a VidaFest, Festival Internacional de Comedia, Circo y Artes de la Calle y All Star Circus Fest, que se van a llevar los días 15 y 16 de noviembre del presente año en el Teatro al Aire Libre Aquiles Cerdán. Esto es una producción del Instituto Vallartense de Cultura y es un evento que va a estar en esta ocasión dedicada a tratar el tema del suicidio para generar conciencia social sobre esta problemática que a nivel mundial está afectando a la sociedad. Así es que si usted tiene oportunidad, vaya a los Arcos de Malecón a disfrutar de este evento llamado VidaFest. Bueno, pues son 7:58. Muchísimas gracias a nuestros invitados, a la maestra Alejandra Félix, con su academia y con la obra que van a presentar el próximo 30 de noviembre a las 7 de la noche en el auditorio con Luis Fuentes Lemus, a Sebastián. A Sergio Anaya y Caín Robles, gracias por
felicidades por su premio, es un mérito muy...
Y pongan en alto a la Universidad destacado. De Guadalajara.
Sí. Gracias, gracias.
Nancy.
Muchísimas gracias.
¿Puede crecer a 2 minutos su próxima producción?
Probablemente hasta 3, 4. Hasta 3, 4. Vamos a aventar.
Bueno. Sí. Gracias, Manuelito Canela.
Estamos muy orgullosos de ustedes.
Muchas gracias.
En lo que se refiere a la universidad, yo creo que...
Todos estamos orgullosos.
Nos vemos en 7 minutos.
Nos vemos antes. Gracias, Sergio Levert. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes. Y vamos a... ¿A qué me dice George? ¿Dos minutos más? 2 semanas, es cierto, tenía razón. Ya nos quitaron un programa más por el puente. Les dije, se nos iba a atravesar el puente. Miguel Ángel Ocaña Reyes se despide con mucho gusto y hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas... y locos.